¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí, Señor? ¿Hasta cuándo esa persona que toda la vida me ha hecho daño? Señor, ¿hasta cuándo esa persona que toda la vida lo único que hace es amenazarme? Y la voy a despedir, y la próxima vez que venga tarde, ahí va a ver, y lo voy a echar. Y usted, como no tiene esto, y como no tiene los 3 meses en el trabajo, no califica. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a la oficina de migración y el jefe o el que está en el counter o el oficial, hasta cuándo este hombre va a abusar de mí y me va a decir cosas solamente porque yo no tengo un documento y se van a burlar de mí porque no hablo bien el inglés o porque el documento que traje no está autenticado porque me hace falta un símbolo o un sello del notario? Señor, ¿hasta cuándo esta gente? Bueno, le voy a decir esto y no sé si usted está al tanto, pero olvídese de la amnistía en este año, La victoria del día de ayer en Massachusetts, de Scott Brown, el republicano para reemplazar a Ted Kennedy, eso sepultó 2 cosas, el cambio de el health care reform y la amnistía para nosotros. No olvides. Así que ahora, búsquese una gringa y cáncese de una vez, ya rápido, es un consejo espiritual de una vez. Sí. En the name of Jesus, vaya, vaya, in the name of Jesus, vaya. Ya, va, búsquese un gringo, una gringa, ya, de una vez, va. Aunque le diga, I love you, ¿qué te dijo? Nice to meet you, me dijo, ¿verdad? No. Ahí se van entendiendo poco a poco ustedes, vaya. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Sabe usted quiénes son los que más se hacen esa pregunta? Los que están en la prisión. Le digo a los hermanos, el hermano Méndez es testigo, porque las hermanas me saludan, pastor, ya no salga, me dijo, ya no se vaya, porque les dije, cuando acabo de comenzar a estudiar el Salmo 100, los Salmos con ellos. Y con ellos voy con el Salmo 8 o el 9. Y les dije, les doy una garantía, no es profecía, que algunos de ustedes, si no todos, se van a ir de aquí antes de que terminemos el Salmo 150. Amén. ¿Cuándo me dijo? Dios. Cuando les dije yo que el Salmo 100, y usted que sale, me dijo, entonces no va a ir atrasando, denos de 5 en 5, me dijo. Mira, para salir pronto. Porque, ¿sabe una cosa? En ese lugar donde están ellos, en ese lugar donde ellos se encuentran, son los que más hacen esa pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo me voy a ir? ¿Sabe usted que esta es la pregunta? Y le voy a contar esto y me quiero confesar delante de ustedes y les quiero decir lo que me dijo Ruth Peña. I cannot handle this anymore. Ya no puedo más con esta situación. ¿Sabe usted que los que están en el hospital son los que más dicen esto? ¿Hasta cuándo? Es la pregunta que le hacen al doctor. Doctor, ¿ya viene para darme de alta? No. Para los días de Año Nuevo y Navidad, ni siquiera al elevador, pregúntele al pastor Rudy Gray, ni siquiera al elevador le permitieron a Ruth llegar para ver a su familia y despedirlos. ¿Sabe usted qué le pidió Ruth a los doctores? Déjenme ver por lo menos la calle. Sáquenme por lo menos una yarda a la banqueta. Quiero sentir la terrible. Terrible. Preguntas que más a menudo hacen son aquellas personas que han llegado a un acto de desesperación. Esta pregunta, ¿hasta cuándo? Es la pregunta que a menudo hacen aquellos que estamos en espera de una noticia. ¿Ya abrieron? ¿Ya hicieron esto? ¿Hasta cuándo? Pregunta que más a menudo hacemos nosotros ahora que ya fuimos a hacer los reclamos del Income Tax. ¿Cuándo nos va a cobrar? 35. ¿Y puedo poner a mi hijo en esto? ¿Y puedo poner otra cosa así? Y nos levantamos de ahí y regresamos. Y le dije, ¿cuándo me va a venir? ¿Ya ven? ¿Ya ven? La pregunta no es cuánto nos va a venir. La pregunta es cuándo nos va a venir. Ya lo deben, ¿ves? Ya lo deben el Income Tax. La respuesta es Dios. Vea usted conmigo en el capítulo, oiga esto, en el Salmo 13, versículo 3 y 4. Las preguntas de David son estas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La respuesta es de Dios y quiero que usted vea conmigo 13, versículo 3 y 4. Observe lo que dice. Mira, dice, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos, ay, que no le quepa la menor duda, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. A mis enemigos les alegraría que a mí me fuera mal. A mis enemigos les agradaría que yo perdiera el negocio, que me quitaran la casa. A mis enemigos les fascinaría enormemente que yo perdiera mi salud. Y eso es lo que Dios dice aquí en su palabra, respondiéndolo a las preguntas de David. La respuesta, Señor, le dice, ¿me olvidarás para siempre? No, nunca te he olvidado, no te puedo olvidar. ¿Has escondido mi rostro de mí? La respuesta es no. Siempre tengo mis ojos puestos sobre ti. ¿Dejarás, Señor, que yo mismo me aconseje? No. Porque sé que cuando yo me ausente de tu corazón y de tu mente, alguien más va a llegar a ocupar tu pensamiento. Y ahí es donde el enemigo trabaja con nosotros, a meternos una catizumbada de pensamientos y de ideas. Y dice Dios, no. Yo sé que tu mente y tu corazón es el taller donde el enemigo va a trabajar. Por lo tanto, yo voy a estar como guardián. Yo voy a estar porque soy un escudo. Yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo para que nadie te domine y te gane en la batalla de la mente. Te hago una pregunta. ¿Se enaltecerá el enemigo sobre mí? No. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estará contigo. O sea, a las cuatro preguntas que hace David, el rey, Dios le dice, no hombre, es más, no pienses en eso. Es más, olvídate de eso porque yo estoy en control de todo esto. Le voy a contar esto. Así como Lázaro, el pobre, estuvo toda la vida, que en toda la vida no recibió más que males, dice la Biblia. Recibiendo y ansiando y deseando comer las migajas que caían de la mesa de vives. Así como Lázaro pasó toda una vida de miseria, llegó un día cuando Dios lo premió y se lo llevó a la mansión celestial. Así como aquella mujer que tenía, oiga esto, 18 años de estar encorvada. Una mujer con su espalda totalmente doblada. Nosotros conocemos, hermano Rogelio, la hermana Mari, conoce a la mamá de un amigo nuestro, que la pobrecita es increíble, es totalmente agachadita. Aquella mujer que tenía flujo de sangre vaginal continuo por 12 años. Se imagine, solamente ustedes las damas saben lo incómodo, lo penoso, la inquietud que causa todo esto y tener que escondernos y tener que preparar y tener que saber que no sé cómo voy a reaccionar con unos calambres y total de cosas. Y esta mujer pasó 12 años hasta que un día se encontró con Jesús y vino su alivio. Y así como el alivio le vino a Lázaro, y así como el alivio a la mujer encorvada, y así como el alivio le vino al hombre que vimos el domingo en la noche, que tenía 38 años de estar postrado y que no podía moverse y que nadie le podía ayudar, llegó también el momento. Así como vino la culminación del sufrimiento del pueblo de Israel allá en Egipto a expensas y a voluntad de Faraón, y un día se terminó la esclavitud. Así como le vino también al pueblo de Israel cuando fueron enviados a Babilonia por 70 años en el cautiverio, y se terminó, mandando por Zorobabel, por Esdras y por último grupo que vino con Nehemías. Le cuento esto, que su problema no es nada, hombre. El problema que yo tengo no es nada. El problema que usted y yo tenemos no se puede comparar con el sufrimiento prolongado de esta gente. Y Dios llegó a tiempo. ¿Sabía una cosa? Que Dios nunca llega ni un minuto más tarde y ni un segundo más temprano. Dios llega siempre en el momento indicado. Por eso es importante que hagamos esto, lo que la Biblia dice en Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Be still and know that I am God. Una de las grandes cosas, me acaban de recordar mis amigos, y en realidad esto pudo haber pasado hace muchos años, pero una de las grandes cosas que recomiendan a la persona que se está ahogando es no se mueva. No patalee, no agarre los brazos, no se mueva, sino que solamente quede en las manos del socorrista. Primero de enero de 1982, exactamente el año que yo me vine para los Estados Unidos. Estamos hablando de 31 más 13, son 44 días. 44 días que fueron determinantes en mi vida. El primero de enero nos fuimos con un grupo de amigos. Gilberto, Tino, Freddy, Edgardo, nos fuimos el otro amigo, Jorge, nos fuimos, póngale usted, como a 225 kilómetros al sur de mi pueblo, el puerto de San José. Y estando allá, nos dieron las ganas de ser campeones, de ser, a ver quién puede, a ver quién hace esto, a ver quién toma más, a ver quién se las toma más rápido, a ver quién se las toma de un solo, a ver quién se mete más lejos en el mar, y usted sabe. Y nos metimos los dos, ya después de bien comidos y bien tomados, nos metimos Jorge y yo. Mis amados hermanos, no le miento, de aquí a la gasolinera, Exxon es muy pequeño. Es un poquito más largo. Nos metimos ya, y claro, todo tranquilo, y el mar, pasamos la reventazón. Y nosotros, hombre, olvídese, Johnny Weissmuller, Tarzán, ¿verdad? El hombre que, no, de regreso. Lo pesado de la comida, lo pesado de la bebida, y las olas, y nos estábamos quedando. Y los muchachos siempre se burlan de mí, se ríen de mí. Y yo agacho la cabeza y le digo, Señor, 44 días. Y si yo me hubiera muerto en ese día, me voy al infierno. Cuando llegó una persona, de los que nada caí, que no era ni salvavidas, sino que solo nos vio. Y entonces, claro, y le dijo, usted puede, si yo más o menos, le dijo el otro, yo, ¿a qué atenderle? Y me agarró a mí, y yo, y me pegó una cachetada para calmarme. Y me dijo, no se mueva, o nos hundimos los dos. Y poco a poquito, nadando como perrito, hasta cuando ya salimos. ¿Querés una cerveza? No, ya no las quiero volver a ver en la vida, le digo. Claro. Claro. A todos nos llega el momento indicado. Ahora, quiero que por favor usted en esta noche, solamente usted sabe lo que le duele, cuánto lleva, cuánto pesa, solamente usted sabe la vergüenza, solamente usted. ¿Sabe usted con lo que tiene que hacer? Vea lo que hizo David en el Salmo 13, versículos 5 y 6. Salmo 13, versículo 5 y 6. Vea lo que dice el salmista. Mas yo en tu misericordia, ¿cómo dice? He confiado. Mi corazón se alegrará. Ahorita no. Ahorita no. Ahorita, ¿cómo voy a? Ahorita no estoy contento. Ahorita ni el sol me calienta. Ahorita ya nada me da alegría. Ahorita a mí nada me provoca un buen estado. A mí nada me alivia. Pero cuando yo haya arreglado mi problema, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cuando hayas arreglado mi problema legal, cuando hayas arreglado mi problema económico, cuando hayas arreglado mi problema sentimental, cuando hayas arreglado mi problema de mi salud, cuando hayas arreglado mi problema matrimonial, cuando hayas arreglado mi problema, Señor, ministerial. Ese día va a ser el día más feliz de mi vida. Y sabe una cosa, es Dios el que está tan interesado. Por eso en el versículo 6 dice, cantaré a Jehová porque me ha hecho, ¿cómo dice? Ha hecho bien. Quiero terminar con esto. Este es el final esperado. Mientras eso llega, mientras ese momento tan anhelado, tan deseado, tan amado, tan buscado, tan soñado, mientras ese momento llega, por favor, nuestro deber es no perder nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Él es Dios. Hicieron lo mismo las preguntas del tsunami. Y con todo respeto quiero hablar de esto. No, es un tema muy delicado, es un tema donde las expresiones o las respuestas pueden ser muy insolentes, muy, muy fuera de lugar. Ahora anda en la boca de todos los periodistas liberales, anda Pat Robertson. Porque Pat Robertson le hicieron una pregunta que qué opinaba él con respecto a lo que había sucedido en Haití. La misma pregunta que hicieron hace 6, 7 años con el problema del tsunami allá en Yakarta, en Indonesia. ¿Que dónde estaba Dios? Llamó Larry King a la señora Ann Ruth de Graham, la hija de Billy Graham, donde dice, con todo respeto, dice, Dios siempre ha estado ahí. Yo me hago la pregunta, ¿y ellos dónde han estado cuando Dios los ha buscado? ¿Sabe usted que hay un mismo ministro del gobierno de Haití? Lo descubrieron con el micrófono abierto diciendo algo. Estaba en Miami.
Y le preguntaron, ¿qué cree él que pasaba con Haití? Y él dijo, es que es un pueblo maldito, dijo. Pero yo no creo que todo el pueblo de Haití, le acabo de leer a usted un correo electrónico donde teníamos 70 iglesias bautistas en toda la República de Haití. Las 70 iglesias se cayeron. Todas están destruidas. La mayoría de los pastores y sus familias se murieron. Ellos estaban ahí, las historias de los misioneros, de 17, de 30, 35 años. No, la culpa no es a ellos. Yo toda la vida he culpado al pueblo evangélico. Hemos sido nosotros los que no hemos querido dejar nuestra comodidad e ir a rompernos la espalda allá donde nos rechazan, allá donde no quieren nada con el evangelio, allá donde la gente, claro, ¿por qué hay toda esta abundancia de hechicería y de macumba y de esto y de movimiento del Islam y el movimiento musulmán? ¿Por qué? Porque no hay cristianos que quieran pagar el precio. Siempre en los vacíos, siempre en los espacios, alguien nos tiene que llenar. Y como no hemos querido ser nosotros los evangélicos, alguien se ha aprovechado de toda esta situación. El final esperado. Dios permita que esto sea un génesis para Haití. Dios permita que este sea el principio maravilloso de esa nación, en donde podamos ir, o ustedes ir, o los que están escuchando por la radio, que tengan la gana de decir, vamos a ir a reedificar, y si no es materialmente, sí espiritualmente, a esa nación. Y mientras llega esto, nuestro deber es no perder la esperanza ni nuestra confianza en Dios. Seguir haciendo lo que siempre hemos hecho. Y observe una cosa. El Salmo comienza con incertidumbre. ¿Hasta cuándo? Y termina con una palabra que se llama, ¿cómo? Bien. Así termina. Así va a terminar su caso. Así va a terminar su situación. Hoy, you don't know what you do. Hoy usted está en el limbo. Hoy usted no ve claro. Pero ¿sabe cómo va a terminar? No porque su pastor Navarro lo dice, sino porque Jehová de los ejércitos lo menciona. Su problema va a terminar en bien. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias, Señor, por todo lo que recibimos de tu mano. Queremos pedirte que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos llenes de gracia, de misericordia y sobre todo, Señor, que nos ayudes a poder vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Y Dios, conozco a esta iglesia. Sé de lo que queja. Y le lamento, me duele, juntamente como a ellos les duele. Tú sabes, Señor, que una de mis oraciones es que a todos estos que han puesto su vida en la raya, en la batalla, y que han peleado, y que han servido, y que han hecho con esta iglesia, Señor, del centro de sus vidas, tú les puedas conceder la petición de su corazón. Es cierto, Señor, hay momentos de tanta tragedia, de tanta vergüenza, de tanta incertidumbre que no sabemos qué hacer. Afortunadamente, tu palabra en esta noche, que es la más importante de todas, no es el discurso del pastor, no fue la interpretación del ministro, sino es tu palabra al final de todo, que comenzando con incertidumbre y con dolor y con confusión, sabemos, Señor, que vamos a terminar en bien, porque tú eres un Dios que sabe hacer el bien a sus hijos.